Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah. Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Terminó la participación de la selección ecuatoriana en el Mundial de Qatar. Tuvo partidos muy buenos, completos. Medios tiempos de gran nivel y otros partidos en los cuales le costó trabajo. Lo analizamos aquí en nuestro podcast de Fútbol Ecuador.
Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Soy Alex Aguinaga. Les doy la bienvenida a Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. El último episodio de este año, antes, no sin antes agradecerles a ustedes su sintonía, su el que me den un espacio en sus vidas, en su día a día. Y nada, estaremos ya en enero retomando con el campeonato ecuatoriano, las noticias del fútbol ecuatoriano, qué pasa con la selección y las decisiones que puedan tomar los directivos. Pero yo creo que hasta enero no habrá movimiento. De todas maneras, estaremos pendientes para poder platicar y analizar el fútbol ecuatoriano y también los chicos, los jugadores que están en los equipos en el mundo. La selección de Ecuador inició esta Copa del Mundo con muchas dudas, sobre todo en la ofensiva, ¿no? Porque no sabíamos qué iba a pasar con nuestra selección. Llegaba sin goles en contra, pero también con pocos convertidos. Y esas son las dudas que generaba el equipo de Gustavo Alfaro. Arranca muy bien, ganándole 2-0 a Qatar, inclusive con un gol anulado al minuto 3. Y así empezaba nuestra selección ecuatoriana este periplo. ¿Fue mejor que Qatar? Sí. Se impuso de punta a punta, dio las condiciones de jugar el partido. Se vio mejor, anotó los goles. Creo que se quedó corto en la consecución de los mismos. Pero era importante ganar ante el campeón de Asia, no era cualquier cosa. Eso había que refrendarlo, lógicamente, en el partido siguiente. Pero bueno, tomando un poquitito la base de este partido, encuentra el gol Ener Valencia, lo hace en 2 ocasiones. En 3 en realidad. Uno fue nulitado por una posición adelantada de Michael Estrada. Pero daba avisos de que esta selección iba para grandes cosas, porque la forma de jugar fue buena, porque tocaron la pelota de un lado a otro, porque tuvieron tranquilidad, tuvieron personalidad. Se vio bien la selección ecuatoriana. A muchos que habíamos dicho que la selección no tenía gol, pues sí, nos mostraron que hay gol y que había llegadas. No muchas. Digo que merecía más la selección de Ecuador. Pero bueno, se lograba algo importante, mostró personalidad, chicos muy jóvenes que se vieron muy bien en este partido inaugural y que daba visos de lo que iba a ser esta Copa del Mundo para la selección ecuatoriana como quizás una sorpresa. Siguiente partido frente a la selección de Países Bajos, cambia el profesor Gustavo Alfaro la línea de 4 a una línea de 3. Paréntesis, a mí no me gusta esa línea de 3 en la selección ecuatoriana, porque para trabajar esa línea de 3 precisamente hay que trabajarla, hay que tenerla, hay que hacerla muchas veces, que los jugadores se aburran de entender de qué se trata y que lo hagan de manera sistemática con movimientos ya preparados. En primer tiempo en el cual Holanda o Países Bajos fue mejor, mucho mejor que nosotros, normal, por la calidad, la capacidad y el tiempo de trabajo de esta selección, que sí juega con línea de tres. Entonces aquí otro paréntesis, el equipo de Gustavo Alfaro, la selección ecuatoriana, intentó jugar de una manera, un planteamiento espejo, donde un equipo pone línea de tres, el rival lo hace de la misma manera. Es decir, también Ecuador planteando una línea de tres para jugar mano a mano, y en el mano a mano, en el uno contra uno, ser superiores que el rival. El primer tiempo no fue así. Primer tiempo, Países Bajos tuvo la pelota, tuvo el control, tuvo las mejores salidas, aunque no tuvo tantas llegadas. Creo que en ese aspecto la selección controló, o simplemente los neerlandeses se dedicaron a que pase el tiempo, a que el 1-0 les convenía, les gustaba, y si en algún momento podían sacar ventaja lo iban a hacer, pero sin mucho afán, sin mucho deseo. Para el segundo tiempo, en un movimiento que lo corrige bien el profesor Alfaro, manda a Gonzalo Plata sobre Frenkie de Jong, que era el hombre que estaba manejando los hilos de esta selección holandesa, y se le acabaron las ideas al equipo de Países Bajos. Muy bien lo de Gonzalo Plata, aunque quizás no pesó tanto en ofensiva, cumplió con ese requerimiento y Ecuador empezó a funcionar mejor. Después de una acción de Pervis Estupiñán en la salida del arquero, va a presionarlo, la pelota queda en el rebote a favor de Ecuador, en los pies de Gonzalo Plata para Pervis, que remata fuerte, y en el rebote aparece Enner para marcar el empate. También en minuto 5 del segundo tiempo, Ecuador emparejaba y quedó corto. También quedó corto en cuanto a la posibilidad de ganar, mereció ganar ese partido. Y nos vamos al partido decisivo contra Senegal. Matar o morir. Ir a buscar el partido, con el empate alcanzaba. Y los dirigidos por Gustavo Alfaro salieron con un 4-3-3, donde los tres del medio campo, en reemplazo de Jackson Méndez, suspendido por doble tarjeta amarilla, fue Carlos Grueso, que venía de una lesión. No lo vi del todo bien a Carlos. Creo que le pesó esos días en los cuales tuvo que trabajar para recuperarse, y al ritmo nunca lo tuvo. Un Alan Franco que fue superado en cuanto a velocidad y fuerza por los jugadores de Senegal. En ese mano a mano también perdimos. Creo que hablar de equivocaciones, hablar de errores, simplemente el técnico muere en la intención y no funcionó lo que el técnico esperaba de esta selección. Por eso no puedo hablar de errores, sino simplemente de que la intención no fue la correcta o no funcionó como lo esperaba Gustavo Alfaro. Pero cambia, bueno, tan no le gustó que cambie, hace dos cambios para la segunda mitad, ingresa José Cifuentes en lugar de Carlos Grueso en esa posición de medio centro junto con Moisés Caicedo, que dicho sea de paso tuvo un gran mundial, y por izquierda ya manda a un extremo, el caso de Jeremy Sarmiento. Me gustaría preguntar qué pasó con Romario Ibarra. No porque Sarmiento lo haya hecho mal, sino que simplemente el titular o el jugador en esa posición era o fue Romario Ibarra. No sé qué pasó con Romario. Quizás estaba lastimado, quizás el técnico se decidió porque lo vio mejor a Jeremy Sarmiento, o para el partido este pensaba que Jeremy era mucho más efectivo que Romario. No sé. El tema es que hace dos cambios que le funcionan al equipo ecuatoriano, empieza a emparejar el partido y empieza a llegar, quizás no con tanta claridad como llegó el equipo de Senegal en la primera mitad, pero iba emparejando los cartones. Después de un tiro de esquina en el cual peina Félix Torres, la pelota le queda para Moisés y termina convirtiendo el empate. Minuto 67. Fantástico lo que había conseguido Ecuador, porque estaba jugando mejor que Senegal en ese momento y porque merecía el empate. Si bien es cierto, en la primera mitad Senegal podía haber hecho 4 o 5 goles porque llegaron con mucha facilidad, sobre todo los primeros minutos, no es menos cierto que Ecuador en la segunda mitad mereció un poquito más. Llega el empate y 3 minutos después el gol de la diferencia que pone otra vez a Senegal en octavos de final. Una falta innecesaria de parte de Jeremy Sarmiento. Volvemos y repetimos lo mismo. Un muchacho muy joven. Es una selección muy joven. que se cometieron errores y que pues lo van a corregir porque son jóvenes y tienen la posibilidad de hacerlo. Hay que entender que más que una crítica, este es un análisis el que estamos realizando. Y viene el tiro libre de costado. Salta Félix, que estaba marcando a Koulibaly, que termina anotando. Salta a ver si puede rechazar, la pelota le pasa por arriba. Y en ese salto y caída, descuida al central senegalés que juega en el Chelsea. Y la pelota, con tan mala fortuna, le pega en el muslo a Enner, que termina habilitando a Koulibaly y está rematando de primera cruzado para poner el 2-1 a favor de la selección de Senegal. No habían pasado más de 3 minutos. Ecuador no tuvo la posibilidad de pararse bien, de retomar otra vez el esférico, de tranquilizar un poco al equipo africano. No, nos ganaron, nos dieron la vuelta muy rápido. Y eso le terminó pasando mucho la factura al equipo ecuatoriano, que ya no volvió a tener posibilidades, sí empujones, sí con deseos, sí con ganas, sí con actitud, pero le faltó fútbol. Tuvieron la pelota los últimos minutos en campo senegalés, pero ya no se vio con peligrosidad el equipo de Gustavo Alfaro para los últimos minutos. Queda tristeza, mucha tristeza, sí. Decepción, en cierto modo decepción, porque la ilusión te provoca una expectativa. Lo que habían hecho los chicos te generaba un momento como de felicidad y de explosividad y de emociones en las cuales uno quería seguir. Y esa decepción, cuando no calificas, pues se hace presente. Enojo no, creo que ese sentimiento creo que no está dentro del análisis que podemos hacer todos. Sí, decepción y tristeza. Enojo no, al contrario, creo que yo en lo personal, y creo que muchos de las personas que aquí estamos y que me están escuchando, sentimos un gran cariño por esta selección. La esperanza de que estos chicos, que tienen poquitos años en el fútbol, nos sigan representando a nivel sudamericano y mundial de buena manera, que sigan creciendo en sus respectivos equipos, que van a venir otros también a pelear posiciones y que nos hicieron sentir orgullosos de esta selección. Pero con el dolor de quedarte eliminado ahora, también con la satisfacción de ver una selección que nos representó con mucha gallardía y con mucho orgullo. Veremos qué sucede futuro. Veremos qué pasa con estos chicos que vienen pisando fuerte, pisando firme. Hoy no se pudo hacer historia. Quizás en el próximo Mundial lo puedan conseguir este grupo de muchachos, reforzados por otros que vienen empujando fuerte, quizás con la salida de alguno o de algunos que ya no estarán para el próximo proceso mundialista, o sí, dependerá de ellos principalmente, y después del técnico que esté, en la confianza que puedan depositar en esta selección ecuatoriana. Pero hoy por hoy nos podemos quedar tranquilos y podemos pensar que esta selección tiene un techo muy alto. Vamos a seguir mirando, analizando, opinando y apoyando. Gracias nuevamente a toda la gente que nos sigue a través de Footbox Ecuador. Será hasta el mes de enero donde nos volvamos a encontrar, y si es un poquito antes, mejor. Por hoy me despido, soy Alex Aguinaga, con la misma tristeza que tenemos todos de dejar el Mundial de Qatar o dejar ir a la selección a descansar, pero con la enorme expectativa de saber qué sucede con estos chicos que hoy dieron un salto de calidad. Un abrazo para todos. Bendiciones y nos vemos en enero.
Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox.